Más de uno Mérida, Onda Cero. Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Doce y 21 minutos, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de uno Mérida en este viernes 12 de septiembre de 2025. Les saluda encantada Inma Pineda. El inicio de curso ha sido normal para los emeritenses, pero no así para los alumnos que vienen aquí a los centros educativos de la ciudad a realizar sus estudios, debido, por segundo día, a la falta de autobuses. Pero es que además vuelven a improvisar otra vez y dejan las soluciones encima del profesorado para que se encarguen de dar las clases online. De esta manera ahora tienen que estar pendientes tanto de los niños que hayan podido acudir a las aulas como de aquellos que no hayan podido ir y se hayan quedado en casa, eso sí, sin pensar en que hay alumnos que no pueden quedarse solos porque sus padres trabajan o si disponen o no de ordenador. Veremos cómo continúa este accidentado inicio de curso. Aquí en Mérida, las actividades con motivo de la Noche del Patrimonio vuelven a evidenciar el ansia de cultura que hay en nuestra ciudad, y es que muchas de las actividades que necesitaban inscripción están ya agotadas desde hace días. De esto y otros asuntos hablamos ya con nuestro compañero David Cerrato. David, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Yo me voy a quedar con las ganas de ir a disfrutar de la Noche del Patrimonio. Mañana tengo boda, y así yo, que no puedo.
Y yo también, pero lo mío por tardar, así de claro. Porque no, luego me apunto a la
porque
tarde.
Porque lo dejamos, somos de dejarlo todo, claro, para última hora y cuando vamos a echar mano. ¿Cómo? De las inscripciones para poder acudir a visitas guiadas o a cualquier actividad, ya nos hemos quedado sin plazas.
Abrieron las inscripciones a las 11 de la mañana, estábamos aquí. Digo, no, luego después de comer, cuando llegue a casa, sí.
No había, de manera. Sí, eso pasa.
A las 3 de la tarde ya no había en el 90% de
la. Pero eso
las
es buena
cosas.
Señal. También es buena señal. Es señal de que los ciudadanos de Mérida y también, bueno, de pueblos cercanos están muy pendientes de todas estas actividades y quieren disfrutar de todas ellas, ¿eh? No. Para disfrutar de la cultura y también de nuestro patrimonio.
Efectivamente, nos conformaremos, entre comillas, lo de conformar, ¿eh? Que con las que son al aire libre, que no se necesita inscripción, así que, y vamos, y más que feliz con ello. Empezamos hablando de obras, porque se ha licitado la segunda fase del proyecto de mejora de la red general de abastecimiento en la barriada de San Juan y María Auxiliadora por un importe de 1 millón de euros, y es que concretamente la segunda base comprende la zona alta de la barriada, lo que estaría entre la calle Duque Claudio al sureste, la avenida Felipe VI al suroeste, la calle Sierva, la de San Lucas, Barquero, Nuestra Señora de Loreto, y también en la barriada de María Auxiliadora, lo que es la zona baja, es decir, las que están sensibles a solicitaciones y cambios de presión y temperatura. Escuchamos precisamente al delegado Marco Antonio Guijarro.
Es un contrato tipo obra, el objeto es el abastecimiento de la barriada San Juan fase 2, procedimiento abierto, tramitación ordinaria, por un valor total de licitación, con IVA incluido, de 1 millón de euros. La obra contemplará, como todos pueden entender, como continuación de la fase 1, de las demoliciones y excavación de la zanja, una red de abastecimiento encajada en la fase 2 que divide la barriada San Juan en dos tramos totalmente independientes para que se pueda gestionar de una forma bastante controlada el tema de las presiones y cualquier circunstancia que ocurra en un futuro, para no causar daño en todo el conjunto, y luego al final una reposición de pavimentos. El trazado de estas nuevas redes discurrirá por la calzada, por tanto la reposición de pavimentos afectará a la misma. Una vez rellenada, primero se instalan las tuberías, una vez rellenada y compactada la zanja, se procederá a la ejecución del paquete de firme con compactación, recrecido y puesta en rasante todas las arquetas y pozos existentes. Otra de las actuaciones contempladas en este proyecto fase 2 es el refuerzo de capas de rodadura y la mejor accesibilidad y ordenación de estacionamiento en la avenida Felipe VI.
Además, la obra de ampliación del Museo Nacional de Arte Romano, que ha supuesto una inversión de 7,5 millones de euros, va a estar concluida en octubre, así lo ha anunciado el delegado de Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana. Por otro lado, hoy vamos a tener este fin de semana, bueno, pues eso, la noche del patrimonio, mañana con actividades mañana y pasado, sobre todo mañana, pero ya podemos decir que empieza hoy con el mercadillo extraordinario y nocturno en la zona de aparcamientos del recinto ferial, que va a tener lugar de 7 de la tarde a 11 de la noche. Si el anterior, antes de la feria, tuvo éxito, este ni te quiero...
Madre mía. Yo fui y no se podía ni andar, ¿eh?
Ni te quiero contar. Ya sabemos que se hace por esa compensación, por los días que no ha podido celebrarse debido a la instalación de la feria. Y finalizamos con una queja. Has empezado tú hablando de todo el tema de la educación, de lo que hay con esa problemática. Y es que las familias de la localidad de Salvatierra de los Barros, una de las afectadas por esta falta de servicio, han exigido a la Junta una solución inmediata al conflicto. Y es que en un comunicado han expuesto que sus hijos no pueden asistir desde ayer al instituto y, por lo tanto, supone una vulneración al derecho fundamental. Esta situación a una educación libre y gratuita reconocido en la Constitución, y han reclamado al Gobierno regional una respuesta urgente que garantice el transporte escolar en condiciones de seguridad y dignidad. Así que empiezan a llegar también las primeras por escrito a la Junta de Extremadura y a la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional por todo el tema de que está pasando con los desplazamientos de los niños al cole o al instituto.
Bueno, pues hablaremos de este y otros temas en el informativo de las 2 menos 20 con nuestro compañero David Cerrato. Vamos a conocer ahora el tiempo. ¿Sabes de qué hace tiempo hoy, David?
¿De qué?
De poner lavadora. Mira qué tiempo hace.
Sí. Quien lo estaba esperando, que lo diga ella.
Tenemos aquí en el ventanal de Onda Cero todos los balcones llenos de ropa tendida. Así que estoy viendo y digo, uy, es verdad, hoy hace un día estupendo para poner lavadoras.
Normalmente algunos utilizamos el jueves por la noche. Pues claro, pues
el
lo que
pasa. ¿Por la noche? ¿Por qué? Pasa,
porque es más barata la luz.
¿Ah, sí?
Claro.
Desde el desconocimiento, no lo sabía.
¿Cómo se nota que no necesita ahorrar?
Al final, cuando yo lo hago cuando tengo tiempo, tengo el poco tiempo que tengo.
Otro lo hacemos por la noche para ahorrar y utilizamos la del jueves por la noche para ponerla, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, vamos a conocer el tiempo. Que además van a subir ligeramente las temperaturas, ¿eh? Y más ya de cara a la semana que viene. ¡Hala, David, tira!
Adiós, chao.
Adiós. Pues eso, vamos a interesarnos por la previsión del tiempo de cara a las próximas horas. Pocas nubes en la capital extremeña y temperaturas en ligero ascenso que aumentarán un poquito más de cara, como digo, a la semana que viene. Conocemos los detalles con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes, hoy viernes en Extremadura las temperaturas suben ligeramente, máximas de 34 grados en Badajoz y en Mérida y 31 en Cáceres. Tanto esta tarde como mañana sábado, ambiente soleado y cielos poco nubosos con algunas nubes altas. Mañana las temperaturas bajan, 33 grados en Badajoz y en Mérida y 31 en Cáceres. Soplará viento flojo de componente oeste y noroeste. Mañana las temperaturas nocturnas marcarán 14 grados en Mérida y 15 en Cáceres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Y qué tenemos hoy en Más de Uno Mérida? Pues precisamente les detallaremos todas esas actividades que se han programado con motivo de la octava edición de la Noche del Patrimonio, que se celebra mañana 13 de septiembre. Hay más de 70 actividades culturales y gratuitas en diferentes espacios patrimoniales de la ciudad. Como les comentábamos, hay algunas que necesitaban inscripción previa, pero que se han agotado, pero hay otras muchas que no necesitan inscripción y a las que ustedes pueden acudir para disfrutar de mañana sábado. Por otro lado, Les hablaremos en el terreno deportivo del Fondo Popular Ciudad de Mérida, que se desarrolla también mañana, sábado 13 de septiembre, y que llega a su edición número 29. Está organizada por el Club de Atletismo Mitreo en el marco de los circuitos de carreras populares impulsado por la Diputación de Badajoz y también por la Junta de Extremadura. En el terreno deportivo también repasaremos la previa deportiva de cara a este fin de semana, y además hablaremos de barriadas. Nos iremos hoy hasta la barriada del Prado, porque allí se va a desarrollar una actividad, una jornada para donar sangre. Va a tener lugar también mañana sábado. Mañana sábado es que en Mérida hay muchísimas cosas. Va a ser a partir de las 10:30 en la Asociación Vecina del Prado. También les hablaremos a lo largo del programa de este asunto para animar a que hagan este acto de solidaridad. Se van allí a la Asociación del Prado y donen sangre. Y bueno, información deportiva regional a partir de la 1:30. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Les recordamos que pueden mantenerse informados en las redes sociales de Onda Cero Mérida. Estamos en Facebook, en X. También toda esa información la pueden consultar en nuestra página web www.ondacero.es, buscando la portada de Mérida y la app de Onda Cero, que si se la descargan en su dispositivo móvil, disponible para iOS y para Android, pueden escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora. 12:32, casi 32 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM. Lleva tu experiencia al volante a otro nivel con el nuevo CLA 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Disfruta de sus 790 kilómetros de autonomía y su sistema de carga ultra rápida. Aprovecha las ayudas del Plan Moves e infórmate en tu concesionario.
Véalo en Automoción del Oeste, concesionario Mercedes-Benz en Avenida Juan Carlos I, 57, Mérida.
Llega Potencial Digital a IFEBA Badajoz los días 2 y 3 de octubre. El mayor congreso de Extremadura sobre digitalización, ciberseguridad, robótica e innovación tecnológica. Inscríbete totalmente gratis en potencialdigital.es. ¿Te vas a perder el futuro? Organizado por Junta de Extremadura, Plan de Transformación Digital de Extremadura.
Hay trabajos que no siempre se ven, pero se sienten en cada rincón limpio, en cada parque cuidado y en cada papelera vacía. Detrás están los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y mantenimiento de jardines de Mérida. Personas que cuidan lo común con vocación, porque cuidar Mérida tiene su historia. Es un mensaje de FCC Medio Ambiente.
Rebajas, rebajas, rebajas en Muebles Ávila. Rebajas en cientos de productos con montaje y transporte gratuito y más de 200 artículos con entrega inmediata.
En Muebles Ávila, colchones Flex con descuentos de hasta el 60%.
Muebles Ávila, la mayor tienda de muebles de Extremadura. En carretera Villanueva Don Benito o en mueblesávila.es.
Muebles Ávila, desde 1981, siempre a tu lado.
¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo. Porque somos la mejor solución de movilidad. Tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. Como siempre en el polígono El Prado de Mérida, Autocaravanas Miriam y Merifurgo. Muévete con libertad.
Y ahora también puedes alquilar turismos de gama media por 65 euros al día.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 2x1 por ser socio del Club Carrefour, como en todos los productos Pantene. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro y así en más de 1.600 productos. Hasta el 24 de septiembre. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Hay caminos que se sienten como en casa y coches que parecen hechos para ti. El nuevo Mazda CX-30 te llevará a recorrer cada rincón de Extremadura. Solo este mes llévatelo a un precio único en Mazda MZ MAV en Badajoz o en mzmaven.com.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Ya estamos de vuelta, continuamos en Más de uno Mérida y queríamos comenzar el programa de hoy interesándonos por todas esas actividades, más de 70, que se han programado con motivo de la Noche del Patrimonio de cara a mañana sábado 13 de septiembre. Y es que se podría decir que es el gran evento cultural que tenemos este fin de semana. Vamos a hablar de este asunto con el delegado de Cultura en el Ayuntamiento de Mérida, Antonio Vélez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Inma. Buenas y a todos los oyentes, por supuesto.
Y decía al inicio de este programa, Antonio, que vaya éxito ha tenido todas estas actividades de la Noche del Patrimonio, porque hay muchas actividades que necesitaban inscripción y ya están agotadas. Eso hace ver o hace presagiar el número de personas que van a estar mañana en la calle.
Pues sí, han sido más de 470 en las actividades que necesitaban inscripción, que están, pues han volado, ¿no? Prácticamente están agotadas, queda a lo mejor alguna por ahí, pero poca cosa, prácticamente estamos al completo, digamos, en las actividades que necesitaban inscripción. Pero bueno, simplemente recordarle un poco a los oyentes qué es la Noche del Patrimonio. La Noche del Patrimonio es un evento muy especial que se celebra por octavo año consecutivo y que se celebra simultáneamente entre todas las ciudades que son ciudades patrimonio declaradas por la UNESCO en España. Uh-huh. Entre ellas, pues en Extremadura tenemos pues a la ciudad hermana de Cáceres y Mérida. Y celebramos todos a la vez este gran evento cultural, pues para, sobre todo, claro, si lo dice el propio nombre, Ciudades Patrimonio, la Noche del Patrimonio, pues para poner en valor todo, acercar al gran público, llenar la ciudad y esos monumentos de personas para que todos podamos disfrutar y comprender mucho mejor el patrimonio que tenemos que cuidar, conservar y disfrutar. Uh-huh. Está dividida, si quieres te doy un poco la reseña de cómo va a ser el día mañana.
Sí, cuéntame.
Empezamos
muy contigo.
Pues mira, la actividad de este año la ha dividido Ciudades Patrimonio como en tres apartados diferentes. El primero se llama Abierto Patrimonio, porque una de las actividades principales, lógicamente, es la de conocer el patrimonio, y se abre todos los monumentos gestionados por las dos grandes instituciones que tenemos aquí relacionadas con el patrimonio de la ciudad, que no son otras que el Consorcio de la Ciudad Monumental y el Museo Nacional de Arte Romano. Pues tanto el museo como todos los monumentos que tienen entrada se abren gratuitamente para todo el público y visitantes. La segunda actividad sería Vive Patrimonio. En Vive Patrimonio podemos meter, digamos, ahí todos los talleres y actividades que se van a hacer al aire libre en la Plaza de España, en la Plaza de las Méridas del Mundo, por toda la ciudad, y que más o menos, digamos, podrían ser talleres y actividades donde están también estas que necesitan inscripción, que son las visitas guiadas, que este año tenemos una novedad que se va a abrir para la visita nocturna, la visita guiada por los eméritos del patrimonio al teatro y al anfiteatro romano. Y la tercera parte sería Escena Patrimonio, que es todo, claro, Mérida tiene una vinculación muy potente a través de su festival de teatro con todo lo que es el mundo escénico. Pues tenemos, este año hay tres grandes escenarios. El primero, porque queremos darle este año se ha querido dar un poco más, hacer un poquito más de hincapié en el público familiar e infantil. Vamos a estar en el Acueducto de los Milagros desde primera hora, a cargo de Pilar Vizcaíno. Vamos a tener música todo el día. Y bueno, pues va a haber allí también un montón de talleres y actividades en el ámbito del Acueducto de los Milagros, en el que además vamos a poder disfrutar de un gran día allí en ese gran parque jardín que es el de el acueducto con el puente de Albarrega. Uh-huh. Y también tenemos otro escenario que es en la Alcazaba Árabe, que va a estar dedicado un poco más al folclore, donde vamos a tener a Nuestra Señora de la Antigua, algún grupo también no de Mérida relacionado con el folclore, y la actuación que viene patrocinada por Ciudades Patrimonio, que es la de Marcos Flores, que es una actuación, se llama Vengo Hondo, que es una actuación de flamenco. Y luego, en el Templo de Diana, tenemos un gran concierto a la luz de las velas, que va a estar muy bien, que es formato in vivo, tres tenores cantando, que es la primera vez que se hace también allí en ese entorno del Templo de Diana, y va a ser espectacular. Entonces, todas esas actividades, horarios, porque claro, hay tantas actividades que no podemos, digamos, aspirar a ir a todas.
A una, necesitaríamos dos programas casi, si tenemos que repasar horarios,
claro,
de cada
varios
una.
Días, pero hay que hacerlo todo el mismo día y hay que elegir, ¿no?
Sí.
Esto es. Entonces, para poder decidir dónde queremos ir, bueno, pues tenemos tanto en la web municipal todo el programa y también tenemos unos programas de mano que están en diferentes puntos de la ciudad, en algunos kioscos, en la puerta del ayuntamiento, en papel, digamos, ¿no? En la puerta del ayuntamiento, en la oficina del Teatro Romano, donde la gente puede llevarse su programa de mano y poder ir consultando sobre la marcha pues las diferentes actividades que hay para hacerse también su recorrido de la forma más adecuada.
Uh-huh. Decías que este año se ha incidido mucho, ¿no?, en actividades para el público infantil, bueno, también un poco familiar, que va a ser en el acueducto de Los Milagros, porque es necesario también incluir a los más pequeños en este tipo de iniciativas.
Hombre, por supuesto, a toda la ciudadanía, esto es un tema intergeneracional, pero por supuesto, ¿no?, los más pequeños son los que tienen que garantizar el futuro, ¿no? Aquí hay varios programas muy interesantes que se desarrollan en la ciudad. Uno es el de Adopta un Monumento, y queremos seguir abundar en esas líneas y que los chavales y chavalas, disfrutando y pasando un buen día, estén en ese entorno que ya les crea a ellos esa impronta de apreciar su ciudad y lo que es el patrimonio. Vamos a tener, pues esto, como decía, va a estar focalizado un poco todo esto, actividad familiar e infantil en el acueducto de Los Milagros, además al aire libre, para disfrutar todavía estos días que nos quedan tan buenos una vez que hemos pasado estos calores y tal, y escuchando buena música y tomando ahí un refresco y tal. Y luego, pero también va a haber en la plaza actividades y talleres de todo tipo. Tenemos una muy especial que quiero resaltar, que es un mosaico colaborativo que va a hacer pues la mayor especialista en mosaico que tenemos en este país, que es María Luisa Díaz Viviano, ¿no? Y vamos a hacer un mosaico de un escudo de la ciudad y que va a ser, digamos, lo que nos quede de esta jornada de mañana, y que vamos a poder, digamos, luego lo colocaremos en algún sitio destacado de la ciudad.
Uh-huh. Es el mismo que hice el de la mártir, ¿no? Es la misma.
Sí, el que hizo en la Puerta de la Villa, el de la mártir, porque siempre estamos colaborando con ellas, a través suya o a través de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de la ciudad, que son un elemento generador de obras de arte, artesanía, diseño y tal. Y bueno, pues nosotros siempre estamos con ellos en una colaboración muy estrecha, y más con personas con una trayectoria tan sumamente destacada como es la de Luisa.
Uh-huh. Como decimos, hay actividades para aquellas personas que nos estén escuchando, hay actividades que necesitan inscripción, hay algún hueco todavía en alguna de ellas, aunque tienen que darse prisa porque si no están agotadísimas. Para hacer esas inscripciones, para aquellas personas que quieran ver a ver si queda alguna plaza libre en algún taller, en alguna actividad, en alguna ruta, ¿cómo puedo hacerlo?
Pues en la web municipal, no sé si todavía puede que esté abierta alguna de las inscripciones. Todo, pues eso, muy, muy, están todas las actividades, pues enseguida vuelan las inscripciones. Uh-huh. Bueno, pues tienen que echar un vistazo en la web municipal a ver si todavía queda alguna abierta.
Bueno, y si no...
Creo que quedaba alguna, si no me equivoco, en una actividad también para la gente más joven,
sí,
pero bueno, que puede apuntarse cualquiera, que es un escape room que tenemos hecho. Es una actividad de estas de como de escaparse de un recinto cerrado, pero el recinto cerrado es enorme, como es el Centro Cultural de Cazaba.
Madre mía.
Entonces, yo creo que esa es una actividad que hacemos este año, y bueno, a ver qué tal, si gusta a la gente y disfruta, y a ver qué tal sale. Y creo que ahí quedaba alguna todavía.
Qué chulada. Para los más jóvenes, para los adolescentes. No sí. sé si tienes el dato, Antonio, para hacernos una idea del éxito que tiene siempre esta noche del patrimonio. No sé si se puede contabilizar de alguna manera las personas que pasan por los diferentes monumentos o que también participan en estas actividades.
Bueno, pues el año pasado es cierto que estos días hay una gran afluencia en el centro. Por eso este año nos ha parecido muy conveniente abrir espacios para que estemos un poco más repartido el público. Por ejemplo, el año pasado no se hizo ninguna actividad en Acueducto de los Milagros, y este año sí, por ese mismo motivo, porque al final el centro es verdad que es una una marabunta de personas, ¿no? Sí. Por las diferentes actividades, y todo el mundo quiere ver. Además, tenemos también un taller de las artesanas, tenemos los puestos de artesanía también en las Mérida del Mundo. Y el año pasado, pues ahora mismo no sabría, sí tenemos el dato, sí, pero bueno, no sé si el año pasado estuvimos en 8.000 personas o por ahí, que estaban, digamos, de forma en diferentes momentos del día en las horas punta, pues en la hora, digamos, de máxima concentración, que es a partir de las 8:30 hasta las 10:30 o así, que era, digamos, el tope de gente que había en ese momento por la calle, pero está a lo largo de todo el día y diferente el número de personas, ¿no? Uh-huh. A esa hora, digamos, sería la hora donde hay más eventos y más gente, pues podemos encontrarnos por las calles de nuestra ciudad.
Bueno, pues recordamos a nuestros oyentes que consulten a través de la página web del Ayuntamiento, de las redes sociales, todos los horarios de las diferentes actividades. Son más de 70 actividades culturales gratuitas en diferentes espacios patrimoniales de la ciudad. Que consulten esas actividades cada horario para disfrutar de esta noche del patrimonio que, recordamos, se celebra mañana 13 de septiembre y que llega ya a su octava edición con muchísimas novedades y aunando patrimonio y cultura como es arte, música y actividades, sobre todo incidiendo como hemos dicho al inicio, sobre todo en los más pequeños y también en el público joven. Antonio Vélez, delegado de Cultura en el Ayuntamiento de Mérida, gracias por acompañarnos.
Pues muchas gracias a vosotros por interesaros por la actividad y espero que nos veamos mañana.
Nos vemos.
De nuestra Mérida.
Un abrazo. Adiós.
Gracias.
Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
A día de hoy hay asuntos que uno prefiere desviar. Así que cuando te pregunten de qué partido eres, di que de este o de este. Cuando te hablen de derechas o izquierdas, háblales de la de Nadal, Carolina Marín o Messi. Disfruta de la actualidad deportiva en Radio Estadio Noche, con Rocío Martínez y Edu Vidal, de lunes a viernes a las 11:30 de la noche y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero seguimos trabajando para acercarte las noticias que más te interesan. Servicios informativos de Onda Cero, tu conexión diaria con la información de Extremadura, con el rigor y la inmediatez que solo Onda Cero puede ofrecerte. Hemos renovado la programación para estar a tu lado, para escucharte más, para contarte lo que pasa en Extremadura cada minuto, de lunes a viernes, también en nuestra página web y redes sociales. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Continuamos en Más de Uno y nos vamos a ir ahora hasta la barriada del Prado, porque allí, mañana sábado, hoy la cosa va de cosas que ocurren mañana sábado, porque tenemos un fin de semana hasta arriba de actividades. En este caso, una actividad solidaria que, bueno, han organizado ya en diferentes ocasiones en la Asociación Vecinal del Prado. Se trata de una donación de sangre. Hablamos de este asunto con Gonzalo Alesson. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Inma.
Y esto, bueno, ha tenido mucho éxito en otras ocasiones y vosotros habéis querido participar de nuevo con el Banco Regional de Sangre de Extremadura para recoger sangre y donarla a los hospitales, que además es muy necesaria.
Pues sí, por desgracia, ¿no? La sangre es muy, muy necesaria, tanto para operaciones como para otras intervenciones, y bueno, pues hay determinadas épocas del año que baja mucho el nivel de las reservas que tienen, y bueno, pues como tú bien sabes, ¿no? El movimiento vecinal, estamos ahí no solo para reivindicar mejoras para nuestras barriadas, sino también hay asociaciones vecinales que nos gusta, pues, ser solidarias, ¿no? Y bueno, pues es la tercera vez que vamos a acoger esta donación de sangre. Como tú bien has dicho, las dos anteriores han tenido muy buena acogida. Es la posibilidad de que muchos, no solo vecinos, porque está abierto a todo el mundo, sea de Mérida o gente que mañana esté en Mérida y quiera acercarse a donar, pues que no tengan que desplazarse hasta el hospital para hacer estas donaciones, sino que puedan venir a nuestro centro social. Allí va a haber un equipo de médicos y enfermeras y enfermeros con todo preparado, más de 6 camillas, en fin, todo preparado para que puedan donar. Previamente pasan una entrevista con el médico para saber si pueden ser donantes o no. Hay algunos que ya repiten y entonces, bueno, pues eso ya directamente, como dijimos, pasan a la estación. Y bueno, la verdad que para nosotros es un orgullo, ¿no?, poder acoger este tipo de eventos y sobre todo, bueno, pues colaborar con nuestra infraestructura bueno, pues mañana estaremos ahí toda la directiva ayudando y apoyando en lo que nos pida.
¿En qué horario?
Pues mira, vamos a empezar a las 10:30 de la mañana y estaremos aproximadamente hasta cerca de las 2, la 1:30, 2:45, estaremos ahí. Depende un poquitín también el volumen de gente, ¿no? Porque van llegando, ya te digo, normalmente se instalan 6 camillas, entonces, bueno, pues podemos acoger 6 donaciones al mismo tiempo, todo además con las máximas medidas de higiene, o sea que eso no hay ningún problema. Uh-huh. Y luego, pues bueno, pues ya sabes que todos los donantes pues reciben un bocadillo y una bebida, bueno, pues para reponer un poco esas fuerzas, ¿no?, de esa donación de sangre, así que bueno, estamos, ya te digo, Inma, que encantados y ya con todo dispuesto para que mañana podamos acogerlo en nuestro centro social, en la Avenida del Prado número 13 bajo, allí estaremos con las puertas abiertas, abierto, como te digo, Inma, a todo el mundo, que no hace falta ser del Prado, sino que cualquier ciudadano de Mérida o gente que esté aquí que se quiera acercar, se puede venir.
Uh-huh. Oye, no sé si tienes el dato del número de personas o del número de bolsas, ¿no?, que habéis recogido en las últimas dos ocasiones, para que
pues
tengas,
mira,
una idea de sí, lo solidaria que son las personas de Mérida.
Oscila más o menos entre 45, 50, 60, depende un poquitín, ¿sabes? Ha habido, la primera fue un poco más alta, la segunda bajó porque fue también, nos coincidió un fin de semana que había, como tú bien dices, muchas actividades, no solo en Mérida, sino fuera de Mérida, y bueno, pues comuniones, en fin. Y ahora yo creo que esta vez, por la información que tenemos de muchos vecinos que ya nos han dicho que van a venir a donar, yo creo que se va a superar. También hay que decir que hay mucha gente que se acerca y tras pasar ese pequeño examen, por así decirlo, con el médico, ¿no?, que simplemente son unas preguntas que le hacen y tal, pues no pueden donar. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que hay mucha gente, y sobre todo, Inma, me gustaría destacar la cantidad de gente joven que se acerca a donar. Eso es una cosa que nos ha sorprendido gratamente y que nos gusta, ¿no?, que los jóvenes, uh-huh, que tanto a veces se les critica, ¿no?, pues son muy solidarios.
Uh-huh. Bueno, pues solo recordar que el horario es de 10:30 a 1:30, mañana, uh-huh, sábado 13 de septiembre, en la Asociación Vecinal del Prado. Y bueno, los requisitos, tener más de 18 años, sí, pesar más de 50, uh-huh, kilos, haber comido, uh-huh, en las horas previas, y también, bueno, tener buen estado de salud.
En efecto.
Oye,
y sobre todo,
sí,
dime.
No, termina.
No, y sobre todo es importante también que los que van a donar beban agua, y se les va a proporcionar también botellines de agua y tal. Y bueno, pues que si tienen cualquier duda, que no se preocupen, allí va a haber un médico que previamente les va a hacer esa pequeña entrevista, por así decirlo, para saber si pueden ser donantes o no, y ya después pasarían. O sea, que nadie se preocupe, que está todo, además, ya te digo, con las mayores medidas de higiene, y bueno, sí, se desplaza una unidad móvil del Banco de Sangre de Extremadura, a las que les agradecemos. Y sobre todo destacar, Inma, que quiero, porque siempre parece como que en Mérida somos pioneros en tal, bueno, pues nosotros pensábamos que éramos la primera asociación de vecinos que había cogido una donación de sangre en Mérida, y resulta que en la primera estación que hicimos nos comentaron el Banco de Sangre que no solo éramos la primera asociación vecinal que había cogido esto en Mérida, sino que éramos la primera asociación vecinal en Extremadura en acoger una donación de sangre de este tipo. O sea que estamos muy orgullosos de ser un poco
pioneros
en esto.
Sí,
sí, sí, y animamos a otras asociaciones de vecinos, no solo de Mérida, sino de todo Extremadura, a que lo hagan, ¿no? Porque es muy necesario.
Uh-huh, desde luego que sí. Bueno, esto mañana, sábado 13 de septiembre, uh-huh, vuelve la Asociación de Vecinos del Prado, bueno, pues a acoger esta, sí, acción solidaria de donación de sangre. Y supongo que ya preparando ya fin de año con muchísimas actividades porque, bueno, estáis siempre trabajando.
Bueno, Inma, tú ya sabes que nosotros no paramos. Tuvimos hace un par de semanas esa fiesta de la espuma, fin de verano y preferia, que fue un... Bueno, fue un éxito increíble, vamos, los niños y los mayores se lo pasaron en grande, y ya estamos con toda la programación. Pues mira, te digo rápidamente, la semana que viene, el próximo sábado 20 de septiembre, tenemos un curso de primeros auxilios para papás e hijos, donde les vamos a enseñar trucos básicos para poder incluso salvar una vida en caso de que, bueno, les vamos a enseñar el tema de la reanimación cardiopulmonar y trucos de para pequeñas cosillas que nos puedan pasar en el domicilio o fuera. Uh-huh. Entonces vamos a tener ese curso de primeros auxilios y ya estamos preparando un evento que más adelante te contaré, pero que tú ya más o menos conoces algo. Sabes que Halloween para nosotros en el Prado es muy especial. Pues sí, este año vamos a coger un evento único, que es la primera vez que Mérida va a coger este evento y en el que estamos trabajando día y noche, porque supone mucho esfuerzo de organización, pero va a ser algo que va a ser espectacular y que esperemos que bueno, pues todos los emeritenses y la gente que el 31 de octubre estén en Mérida se acerquen al Prado, porque ya digo que va a ser algo nunca visto aquí en Mérida.
Madre mía, viniendo de ti y de tu equipo, no me quiero ni imaginar la que estáis montando, ¿eh?
Imagina, ya lo contaremos. Y luego, bueno, y por supuesto las Navidades, que ya sabes tú que las Navidades las tenemos también, que en el Prado son muy especiales.
Uh-huh. Bueno, pues ya lo iremos contando, Gonzalo, más adelante cuando vayan llegando la fecha. Iremos dando todos los detalles. Muchísimas gracias por acompañarnos.
A ti, muchas gracias, Inma.
Un abrazo. Adiós.
Igualmente.
Bueno, no quería dejar el programa de hoy sin dar la enhorabuena y la felicitación a nuestro compañero de Onda Cero Badajoz, a Manuel Márquez Zurita, porque ha sido premiado. Y es que el Grupo Social 11 en Extremadura entregaba en la tarde de ayer sus premios solidarios 2025 en una gala que tenía lugar aquí en Mérida. Son la máxima distinción que concede el Grupo Social 11 a nivel autonómico. Y en el apartado de programas, artículos o proyectos de comunicación, el reconocimiento ha sido este año para Onda Cero Badajoz por su programa Piensa Diferente, emitido dentro del programa Más de Uno Badajoz, que dirige, como digo, nuestro compañero Manuel Márquez Zurita. En colaboración con Aspace Badajoz, permite que personas con parálisis cerebral sean protagonistas de un espacio radiofónico donde ejercen como guionistas, locutores y comunicadores. Estas eran las palabras de Manuel Márquez Zurita.
Quiero agradecer en nombre de Onda Cero este reconocimiento, con todo el legado de accesibilidad e inclusión del Grupo 11 a lo largo de su historia. Este premio tiene para nosotros un significado muy especial. El periodismo tiene un propósito fundamental, ser el reflejo de la sociedad en la que vivimos, pero a veces ese espejo solo muestra una parte. Premios como este nos recuerdan que nuestro trabajo no solo consiste en contar noticias, sino también en amplificar las voces que no siempre son escuchadas, solventar obstáculos y construir puentes hacia la inclusión.
Bueno, pues gran espacio que realiza nuestro compañero Manuel Márquez Zurita, Más de Uno Badajoz. Y otros galardonados de ayer fueron la Fundación Ruy López, Isabel Roland Merino, Nutrisense y el Ayuntamiento de Pino Franqueado.
Más de Uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Llegamos casi a la una del mediodía. Vamos a escuchar a continuación toda la actualidad informativa a nivel nacional e internacional en Onda Cero. Y también nuestro compañero Juan Carlos González les contará la última hora de nuestra comunidad autónoma. Nosotros volveremos a eso de la 1:10, 1:15, porque en Más de Uno Mérida quedan todavía muchas cosas que contarles. Vamos a hablar del Fondo Popular. Haremos también previa deportiva aquí en la ciudad con nuestro compañero David Cerrato. Pero todo esto será en la segunda parte del programa. Ahora, tiempo para la información.
Más de Uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Es la 1:00 PM, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con los ministros socialistas del gobierno intentando tapar el roto que ha hecho Yolanda Díaz, tensionando como nunca la relación con los socios de Junts. En la Moncloa no ha gustado que la vicepresidenta insistiera ayer aquí en Más de Uno en sus críticas a los de Puigdemont, a los que acusó de intentar chantajear al gobierno. Y hoy dos ministros de Sánchez, Bolaños y Montero, han salido al paso tratando de calmar el panorama, teniendo en cuenta que están en juego las cuentas del Estado que Sánchez está negociando y que ni siquiera se han presentado. La vicepresidenta María Jesús Montero le tiende la mano a Puigdemont y dice que el encontronazo de Yolanda Díaz es fruto del calor del debate.
Tiene una repercusión muy directa, con un impacto político evidente, y fue un debate intenso, pero me quedo con las palabras de Yolanda Díaz al finalizar la totalidad de ese debate, en el que tendió la mano a todas las fuerzas políticas para seguir dialogando.
En Madrid, segundo y último día del debate del Estado de la Región, muy acalorado, respuesta en bloque de Ayuso a los grupos de la oposición en clave nacional. La presidenta regional se pregunta cuánto nos va a costar el independentismo y la corrupción de Estado, y lamenta que todo lo que representa España, como la Vuelta Ciclista, a algunos les genere urticaria. Asamblea de Madrid, Marisa Menéndez.
Sí, Díaz Ayuso considera gravísimo cómo se está tratando la Vuelta a España, poniendo en peligro la vida de los ciclistas, y se pregunta por qué no boicotean la Vuelta a Cataluña.
Se está atentando contra la vida de estos ciclistas. Se está acabando con la libertad para ser deportista y la libertad para ser aficionado. Porque este fin de semana mucha gente querría celebrar la Vuelta Ciclista a España a su paso por la capital, y van a tener que sentir miedo en manos de aquellos que nos van dando lecciones.
Ayuso se ha defendido además de las acusaciones de apoyo a Netanyahu y tacha a la oposición de sectarios y de condenar solo ciertos asesinatos.
A partir de las dos hablaremos de las protestas contra la participación de Israel en la Vuelta Ciclista. La Audiencia Nacional, por cierto, no ha admitido la denuncia que se interpuso por supuestos delitos de odio y desórdenes públicos. El tribunal sostiene que no es competente. Eva Llamazares.
Como sostenía la Fiscalía, el juez Pedraz entiende que no son competencia de la Audiencia Nacional ni la incitación al odio, ni los delitos contra la seguridad vial o los desórdenes públicos por los que una organización pro-israelí denuncia a varias pro-palestinas, además de a Bildu o al director técnico de la competición. El magistrado ni siquiera entrará, por tanto, en el fondo de la denuncia, y del mismo modo tampoco resuelve sobre la medida cautelar que solicitaban los denunciantes, que pedían la cancelación inmediata de la vuelta al apreciar riesgo cierto e inminente para la vida e integridad de los deportistas y el público.
El Kremlin advierte que hay una pausa en las negociaciones con Ucrania después de lo que ha sucedido con la invasión del espacio aéreo de Polonia. El portavoz Dmitry Peskov ha confirmado que se puede hablar de ese parón, pero que los canales de comunicación siguen abiertos. Denuncia además que la Unión Europea se entromete.
La parte rusa mantiene su disposición a seguir el camino de la paz y a buscar pacíficamente soluciones, pero la intromisión europea es un hecho, no es ningún secreto. No es necesario ver las cosas de color de rosa y esperar resultados fulminantes de las negociaciones sobre Ucrania.
Hoy es el día que Rusia ha decidido que es el mejor momento para realizar unas maniobras militares en Bielorrusia, que según el Kremlin no van contra nadie. Diana Rodríguez.
Sí, por primera vez desde que comenzó la guerra en Ucrania, Rusia y Bielorrusia exhiben músculo con el comienzo de esas maniobras militares en territorio bielorruso, fronterizo con Ucrania, Polonia y los países bálticos. Maniobras que, aunque el Kremlin insista en que no van dirigidas contra nadie, simularán el empleo de armas nucleares. Ejercicios que tienen lugar en plena tensión provocada por la incursión de drones rusos en Polonia, que la OTAN y la Unión Europea consideran un acto de agresión. Mientras desde Kiev se muestran vigilantes ante estas peligrosas maniobras, según Zelensky, teniendo en cuenta el despliegue de hasta 150.000 soldados.
Pues hablaremos también a partir de las dos de los 27 años de cárcel a Jair Bolsonaro. Sus abogados han anunciado que recurrirán el fallo. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este viernes 12 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Este sábado hay Radio Estadio con Edu García.
Europa está llamando a la puerta y tenemos que abrirle.
En la víspera del estreno de las competiciones continentales, vuelve la Liga a Radio Estadio.
Salida exigente y emotiva para el Real Madrid de Xabi Alonso. La Real le espera en Anoeta en busca de su primera victoria.
Además, el Atlético de Madrid recibe al crecido Villarreal en el Metropolitano, y el Athletic Club al vecino Alavés en San Mamés. Más el Getafe Oviedo, la segunda al fútbol
Internacional, más la Vuelta, la Davis y las motos en San Marino. Siempre más en Radio Estadio. Sábado desde las 3:30, en primera convocatoria.
Vamos a dar comienzo a la Junta Extraordinaria.
¿Faltan los nuevos?
Pero somos suficientes propietarios para que la votación sea válida, así que vamos a empezar.
Si lo dice Cuesta, amén.
Onda Cero, tu radio.
Extremadura.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Camino de la 1:06, momento para repasar la actualidad de extremeña. Segundo día de un complejo inicio de su curso educativo marcado por la ausencia de transporte escolar en más de 200 rutas, sobre todo en el mundo rural, que dejaron, según algunos cálculos ayer, a más de 5.000 alumnos sin transporte escolar. Tuvieron que hacerse cargo familiares, padres, madres, etc. Una solución que planteó la Junta de Extremadura, la consejera de Educación, Mercedes Baquera, fue la de ofrecer la posibilidad de recibir formación online hasta que puedan retomar la normalidad, y también ayudas económicas, solución rechazada de plano por parte de todos los sindicatos educativos, desde el sindicato CESIF, sin entrar a valorar o dirimir las responsabilidades entre Junta y empresas por los pliegos de licitación de esos contratos para transporte escolar. También denuncian que se pasa la patata caliente a los docentes con esas medidas anunciadas por la consejería. Además, dicen que esas clases mixtas entre presencial y online, la última modalidad que no se tenía desde la pandemia, la de online, no está regulada, tal y como vienen reclamando desde precisamente esas fechas de la pandemia. Lo decía en Onda Cero la responsable de educación del sindicato CESIF, Mercedes Barrado.
Una vez que ya repercute en la vida organizativa de los centros y sobre todo en el trabajo de los docentes, cuando CESIF lleva mucho tiempo diciendo hay que regular la enseñanza telemática, pero nunca parece urgente. Y sin embargo, ahora de repente, pues que venimos a decir que se le pasa el marrón a los equipos directivos y a los docentes para que saquen las castañas del fuego y puedan los alumnos estar aprendiendo, comenzando el curso. Es muy complicado porque no está regulado.
Pues además, la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, FREAMPA, en un comunicado ha rechazado la decisión adoptada por la Consejería de Educación de poner la enseñanza telemática y como solución al problema del transporte escolar, y ha llamado a las familias a concentrarse a partir del próximo lunes 15 de septiembre. Las concentraciones serían todos los días a partir del lunes a mediodía ante la puerta de los centros educativos receptores del alumnado afectado. También la Federación Estudiantil de Extremadura, FADEX, ha convocado una huelga de alumnos indefinida a partir del próximo viernes 19 de septiembre hasta que se resuelva el problema del transporte escolar. En un escrito remitido a la Consejería de Educación anuncian además que se va a solicitar el aplazamiento de la prueba de acceso a la universidad, la famosa PAU, si la situación no se soluciona en un plazo de 30 días hábiles desde el próximo lunes, también el 15 de septiembre. Y también les hablamos del coste de la vida. El índice de precios al consumo, el IPC, que bajó en Extremadura al 2,8% en el mes de agosto, en tasa interanual, 4 décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Y aprovechen y tomen nota, ya tenemos programación del Gran Teatro de Cáceres para el último trimestre del año, una oferta que reúne el regreso de la Orquesta de Extremadura, la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, el Circuito Internacional Candlelight y el protagonismo de artistas locales. Por cierto, que el primer ganguito va a ser el mismo 10 de octubre con la vuelta de la Orquesta de Extremadura al Gran Teatro tras varios años de ausencia. Ya saben, próxima cita con la información regional a las 2:50 de esta tarde. Previo paso, como siempre, por la información más cercana, la información local. Unos mensajes publicitarios y aquí seguimos en Onda Cero.
Onda Cero, Extremadura.
Si Onda Cero es tu radio, Onda Cero Extremadura será parte inseparable de ti. Hemos renovado la programación para estar a tu lado, para escucharte más, para contarte lo que pasa en Extremadura cada minuto. Más de uno, gente viajera, Extremadura en la onda, la brújula de Extremadura. Deportes, actualidad, entretenimiento. Onda Cero es tu radio, porque tú nos eliges para acompañarte e informarte. Escuchas Onda Cero Extremadura, cada vez más cerca de ti.
Onda Cero, Extremadura.
Thank you.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Trece y diez minutos, continuamos en directo en Más de Uno Extremadura. Tenemos todavía tiempo por delante en este programa para hablarles, a partir de la segunda, en esta segunda parte del programa, de actividades deportivas. Y es que, por ejemplo, mañana sábado, 13 de septiembre, va a tener lugar el Fondo Popular Ciudad de Mérida, que llega a su edición número 29. Va a tener lugar, bueno, pues con en diferentes lugares de la ciudad. Va a ser a partir de las 6:30 y va a haber, bueno, pues diferentes circuitos, dependiendo también de las edades, porque incluso los más pequeños pueden participar en este fondo popular. Además, tendremos a nuestro compañero David Cerrato, que vendrá a contarnos toda la previa deportiva de la ciudad de cara al fin de semana. Pero todo esto será en unos minutos. Hacemos una pequeña pausa y volvemos.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
¿Tienes calor? ¿Te apetece refrescarte? Pues en Centro Comercial Cámara estamos preparados con todo lo que necesitas para tu piscina. Amplia gama de productos para que cuanto antes puedas disfrutar con las altas temperaturas. Visita nuestras instalaciones en Mérida, en la carretera nacional 630, cafetería con menús diarios. Elige bien, refréscate con Cámara. Y ahora con nuevo horario, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde y los sábados de 9 a 14 horas.
Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo del centro de Mérida. Parafarmacia Elisa de Tena, medicina natural, puericultura y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética contamos con los laboratorios más exclusivos en dermofarmacia. Además, somos especialistas en tratamientos de acné, caídas del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia Elisa de Tena, abiertos todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos, en Calderón de la Barca 1, las cuatro esquinas.
¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo. Porque somos la mejor solución de movilidad. Tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. Como siempre en el Polígono El Prado de Mérida, Autocaravanas Miriam y Merifurgo. Muévete con libertad.
Y ahora también puedes alquilar turismos de gama media por 65 euros al día.
Más que chollos en Rapimueble. Dormitorio 179 euros. Juvenil 389. Cheslong ahora solo 389 euros. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ahorro, más ofertas, más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Tu primo ya lo sabe y tu vecina también. Con Fibrix tienes 600 megas de fibra, 150 gigas de datos y 3 meses de Netflix gratis. Todo por solo 5 euros al mes durante 3 meses. Y ya sabes, si me das a elegir, me quedo con Fibrix.
Te cuento un secreto. En Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford. Go Electric.
Ven y descúbrela en tu concesionario Ford Mavene Hijos o mavenehijos.com.
Onda Cero Mérida. 90.4 FM.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Ya estamos de vuelta y vamos a hablarles a continuación de una actividad deportiva que va a tener lugar mañana, sábado 13 de septiembre. Y es que llega la edición número 29 del Fondo Popular Ciudad de Mérida, que organiza el Club de Atletismo Mitreo. Vamos a hablar sobre este asunto con Fernando Ceballos Zúñiga. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya casi ha llegado el día, Fernando. Supongo que ya está todo preparado o estáis ya con los últimos detalles.
Hombre, ahora estamos haciendo los últimos detalles porque la inscripción se acabó hace un par de días. Ayer montamos los listados y hoy hemos quedado esta tarde para preparar la bolsa de corredor y la entrega de dorsales de mañana. Y mañana a las 8 de la mañana estamos señalizando todo el circuito.
Supongo que ya, sí, una vez finalizadas esas inscripciones, tenéis a mano esas listas. ¿Cuántas personas van a participar, teniendo en cuenta las diferentes modalidades?
Sí, van a participar, son 454 inscritos, 56 inscritos.
Madre mía.
Sí, entonces, sí, teníamos la esperanza de llegar a 400 como el año pasado, y la verdad que se ha ido un poquito más arriba, así que muy contento.
Desde luego.
Que haya tantos participantes.
Bueno, pues más de 400 personas que van a estar mañana en las calles de Mérida para que, si nuestros oyentes están paseando o están por la calle y ven pues a muchísimas personas corriendo debido a esto, al Fondo Popular. Vais a realizar diferentes modalidades. Tenéis diferentes circuitos urbanos, ¿verdad?
Sí, tenemos 4 circuitos, de los cuales 3 se encuentran dentro del Parque Las Siete Sillas, que para los atletas de menor edad, desde los chupetines, que tienen hasta 5 años, hasta los sub-18, sub-20. Uh-huh. Y a partir de esa edad, los 18, sub-20, hasta los máster, hay un circuito externo que sale del Parque Las Siete Sillas. ¿Quieres que diga el recorrido?
Sí, sí, sí. Dino por dónde va a transcurrir.
Sí, salimos del Parque de las Siete Sillas en dirección al Puente Romano. Pasamos por el Puente Romano, llegamos a La Loba. A La Loba tiramos a la izquierda al Paseo de Roma y seguimos hacia adelante a la Avenida José Fernández López. Ahí, cuando llegamos a la Rotonda de los Barqueros, me parece que se llama, tiramos hacia la derecha, a la calle Toledo, hasta el final, y cuando llegamos a la calle Calvario, volvemos por la calle del Ferrocarril. Y a mitad de esa calle aproximadamente, torcemos a la derecha para entrar en el Valle de la Albarrega. Y ya por el Valle de la Albarrega, en dirección a la isla, pasamos por debajo del paso que hay bajo la avenida esta Emérita Augusta. Uh-huh. Y entramos en la isla. En la isla se da una vuelta parcial y llegamos hasta la altura aproximadamente del puente de Lusitania y volvemos hacia casi el mismo sitio, solamente que salimos a la avenida Emérita Augusta por la parte superior. Uh-huh. Entramos por la parte inferior y salimos por la parte inferior, cogemos dirección ya hacia la Glorieta de los Barqueros, seguimos por la avenida José Fernández López, llegamos a la Glorieta, nos metemos en el puente de Lusitania y ya al final, a mano izquierda, entramos en el Parque de las Siete Sillas. Este circuito tiene esta primera vuelta y una segunda que es igual, salvo el tramo de la isla. Es decir, en la primera parte recorremos 6 kilómetros aproximadamente y en la segunda vuelta 4 kilómetros aproximadamente. Los sub-18 y sub-20 se quedan en los 6.000 metros, es decir, la primera paso por línea de meta, ahí acaban su carrera, y el resto, es decir, los sub-23 senior y máster A, B y C, dan la segunda vuelta también y completan los 100.000 metros.
Como decimos, más de 400 personas las que van a realizar en total todo este recorrido, porque además es que está abierto a todas las edades, desde los más pequeñitos, como decimos, los chupetines, hasta los más mayores, ya se traten de atletas que son federados o no federados, porque lo que se quiere, ¿no?, con esta prueba, no es continuar, y también en este caso en los más pequeños, animar a que prueben, ¿no?, también en este caso el atletismo, ¿no?, como un deporte.
sí, como un deporte y como una diversión, porque esta prueba no deja de ser popular y aquí pues los chiquititos pues ya van con sus padres corriendo, los chupetines van con sus padres y algunos andando y algunos en brazos, como ya dije en alguna otra ocasión, y de ahí para arriba pues pasamos por las distintas categorías de sus 8, sus 10, sus 12, sus 14, sus 16, ya 18, sus 18, sus 20 y ya luego los sus 23 senior. Cuando decimos sus 12 no quiere decir, son todos de aproximadamente. Sus 12, por ejemplo, entre 10 y 11, no exactamente porque no coincide con la fecha de nacimiento, sino con el año de nacimiento, son dos años anteriores. Entonces exactamente no es igual, no es exactamente así. Pero bueno, y la verdad que la pretensión de esta prueba es pasar un día muy agradable. Nosotros desde las 8 de la mañana que estamos allí, que tenemos abierta una pequeña cantina allí para los que vamos, los 60 o 70 voluntarios que vamos a montar circuito y a organizar todo aquello, hasta las 6 que, o 5 y media, 6 que empieza a llegar la gente y a las 6 y media empieza la primera prueba de la sub 10, sub 12, pues es pasar allí un día muy, muy agradable, en familia, en muchos casos. No es raro ver padres e hijos corriendo en pruebas distintas, incluso abuelos y abuelas y padres e hijos, y pasar un día muy divertido, agradable, e incentivar a todo el mundo a practicar este deporte tan bonito.
Además va a salir un tiempo estupendo.
Sí, el día de tiempo es genial. Creo que para esa hora, 28, 27 grados, yo creo que para el tiempo que hemos tenido de aquí para atrás, está genial. Porque hemos tenido que adelantar la prueba. Esto hay que decirlo, hombre, que va a llegar bien tarde. Sí, todos los años es a las 8. Pero este año, como coincide con la noche del patrimonio, indicación del ayuntamiento y con los gestos de organizar sus efectivos y que puedan atender a todos, nos pidieron que adelantáramos media hora. Y no nos podíamos resistir porque era seguro. Hemos tenido suerte porque el tiempo acompaña.
Desde luego que
pero
sí.
Se tiene que entrar tarde a todo el mundo. Lo hemos puesto en redes sociales, en todos sitios, pero no sería muy desagradable que alguien llegara a las 8 con pretensión de correr.
Pues a las 6:30, para que quede claro, Fernando, a las 6:30 con salida del parque para todas aquellas personas que se hayan inscrito. Y bueno, los dorsales que se pueden recoger a partir de las 8 de la mañana, ¿verdad? Me has comentado.
No, a partir de las 10 de la mañana.
A partir de las 10 de la mañana, en el propio parque se recogen los dorsales. A las 8 estáis allí para prepararlo todo.
Para prepararlo todo y para que cuando llegue la gente a las 10, pues estemos preparados para darle los dorsales, entre otras cosas. Y la bolsa del corredor, que también se dará allí.
Bueno, pues. Pues ya lo están escuchando nuestros oyentes, todo preparado para que se organice una edición más, este Fondo Popular Ciudad de Mérida a cargo del Club de Atletismo Mitreo. El año que viene, bueno, supongo que habrá que hacer algo importante porque llegáis ya a la edición número 30, o sea que fíjese usted de los años que lleva, 30 ediciones ya casi el año que viene.
30 años que tenemos constancia oficial.
Sí.
Los atletas antiguos de aquí de Mérida dice que esto se viene celebrando desde muchísimo antes.
Mucho más, fíjate.
Sí, parece que se le llamaba, creo, el fondo de feria, según nos dicen, y lleva muchos años. 30 que tenemos esto, ¿cómo se llama?
Como
carteles
fondo,
y demás. Sí, como fondo popular de esta edición, pero creo que tiene una historia más extensa.
Buen dato. Sí. Bueno, pues con esto nos despedimos, Fernando. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias por acordaros de nosotros.
Un saludo.
Y difundir esta prueba. Gracias.
Que vaya bien.
Saludo.
Chao.
Adiós.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Y 24 minutos, y si mi compañero David Cerrato quiere venir al estudio, pues hablamos de la previa deportiva de Mérida, pero no quiere. viene tarde. Está ahí, estaba escuchando la rueda de prensa del cacereño, dice que ya la tiene ahí y estaba escuchando que le decía. David Cerrato, ¿qué pasa? Buenas tardes de nuevo.
¿Qué pasa? Muy buenas. Que claro, es que aquí como somos...
Estamos a todo.
Claro, ahora deportes hay media, luego lo informativo menos 20, ahora encima también 5 minutos más, 6 más, ¿Qué es? Es que no me da tiempo de nada.
Oye, anunciamos a nuestros oyentes ya, se lo venimos contando en las diferentes promociones que estamos realizando. Cambiamos totalmente de contenidos, de programación de cara al
lunes. Hoy me despido
lunes.
De la 1:30.
Sí, ¿no? A partir del lunes 15, nueva programación en Onda Cero Extremadura con nuevos programas, nuevos contenidos. Así que, bueno, nosotros somos los mismos, oigan, ¿eh? Nosotros continuamos aquí. Los periodistas seguimos siendo los mismos.
Un poco de aquella manera.
Bueno, ¿dónde juega el Mérida?
Pues juega en el Romano. ¿Dónde va a jugar?
Ah, aquí,
pues
yo qué sé, digo, a lo mejor juega fuera. No. Bueno, eso fue la semana pasada, ¿no?
Efectivamente, fue en Tenerife, que no fuimos ninguno a Tenerife. Lo bien que nos lo hubiéramos pasado en Tenerife, pero no fuimos. Que juega mañana a las 6:30 para medirse al filial del Celta en un partido. Pues que los romanos quieren seguir con la dinámica positiva en casa. Solo se perdieron dos partidos el año pasado. Lástima que uno de ellos fue contra la Real Sociedad B en esa fase de ascenso. Y Fran Beltrán, que acaba de hablar, que acaba de tener rueda de prensa, cuenta con todo el equipo. No hay ningún tipo de baja ni nada. Así que todos disponibles para el partido de mañana. Eso en Primera Federación. En Segunda Federación, el Extremadura visita Jaén al Estadio de la Victoria el domingo a las 7 de la tarde, mientras antes a las 4 le usurpan el estadio, le ocupan el Estadio Francisco de la Era, porque el cacereño utiliza el Estadio Almendralejense para su partido frente al Arenteiro por las obras del Príncipe Felipe, del césped, que no ha llegado, y utilizan el campo de la Extremadura, el Francisco de la Era. Obviamente con permiso del Extremadura, que he dicho, hombre, yo lo he usurpado aquí como... En tercera, el Calamonte recibe al Villanovense, por su parte el Montijo visita Villafranca y el Pueblo de la Calzada recibe al Montehermoso. Además, arranca la primera y segunda extremeña con partidos como los Guareña Almuarín, este me obliga siempre a decirlo, el Solana Torremejía o el Mérida Promesa, bienvenida entre otros, además de mucho polideportivo como por ejemplo... Ángel Santos, que tiene carrera este fin de semana en Valencia en busca de...
¡Hay que irse ya!
¡Hoy no me acordaba yo de esto! En busca del campeonato de Super Sport en Valencia, que compite este domingo.
A casa nos vamos allá a comer ya, que ya va llegando la hora.
Tú, a mí me queda todavía un rato más todavía aquí.
Irra, venga, que hoy el tema para despedirnos lo ha elegido David.
Ahí, venga.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
¿Con qué nos despedimos, David?
Invocando al diablo.
¿Por qué?
Asisam.
Asisam. Sí, sí, así se llama el tema, ¿no?
Sí, se llama así, por lo de invocar al diablo. Nada, ha sido elegido la canción del verano, la de Ed Sheeran, la de El Pelirrojo, así que pues...
¿Pelirrojo?
Sí, ¿pelirrojo?
Sí, es pelirrojo.
Ah, pues sí, entonces,
ya está. Bueno, pues con Ed Sheeran nos despedimos hoy. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Les habla de encantada Inma Pineda. Esto suena gracias a nuestro técnico Israel Pozo. Volvemos el lunes a la misma hora de siempre.
No, esto suena por Ed Sheeran, no puedo
decirlo. Bueno, sí, gracias. Vale. Bueno, pues sí, pero esto suena, no suena bien, ni saturado, ni bajo, gracias a él.
Eso sí.
A través de las ondas. Lo dicho, volvemos el lunes a la misma hora de siempre, a partir de las 12:20 en Más de Uno. Ah, no, a partir de las 12:20 no. A partir de las 12:30 el lunes.
No va a pasar esto, vende.
Lunes a partir de las 12:30, Más de Uno Mérida. Antes, a las 12:20 repasamos la actualidad con nuestro compañero Rafa Salguero. Pero esto será a partir del lunes. Nueva programación, nuevos contenidos que les va a encantar y sobre todo a entretener. Aquí estaremos para acompañarles. Buen fin de semana. Adiós. Place till the sun is awake, be like a magnet on me. I don't care what they say, we can do it our way. And if love's just a game, then come and play. Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.